Este es el podcast La Sacó del Estadio.
Episodio 664. ¿Cómo les va, amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva semana de episodios de podcast a través de su plataforma favorita. Esto se llama La Sacó del Estadio. Lo hacemos en Estados Unidos, Colombia y Chile con Kenneth Garay, Dani Marulanda y quien les habla, Andrés Nieto Molina. Como siempre, vamos a ponerle hashtag a estos títulos: NFL, Playoff, Comodín, como quieran decirle, los Wild Cards, Raiders, Bengals, Westbrook. También va a hablar de baloncesto, Russell Westbrook, Orlando Magic. Estaremos hablando de Novak Djokovic y de el japonés Matsuyama en el golf, que hizo un eagle y se destacó en un torneo en Hawái. Ya de eso nos habla Dani Marulanda y voy a darles más tiempo para que hablemos de una, según nuestro experto Marulanda, Dani, una lánguida jornada de wildcard con los favoritos avanzando. Ninguna sorpresa, ninguna novedad, nada de emoción. Así que, Marulanda, ¿qué puede decir usted de esta jornada de wildcard de comodines?
No, emoción sí hubo, lo que fue mal jugado, pero emoción sí hubo mucho.
Bueno, pero lánguido jornada, cuando veo el título, lánguido jornada, es que no hubo mucha emoción. Pero bueno, está bien, para eso están, para que cada uno exprese su opinión. Y voy a empezar.
Lánguido es él.
Uy, este fue con los taches arriba. A ver, es que, Marulanda, señora,
yo entro saludando a todos, muy amables en este arranque de semana. Vino con espero que todos estén muy bien, que disfruten del deporte.
Ya le dijo Landio.
Pero a ver, si vamos a los números, si vamos a un partido donde uno gana por 30 puntos, el otro gana por 3 anotaciones, el otro gana por más de 2.
Ya eran entrenamientos, o sea, al final.
Son resultados que... Pero, y no, mire este dato, qué tan llamativo, Andrés Kennedy oyentes. Llevamos 18 partidos de postemporada. O sea, desde el Super Bowl 54, cuando se jugó en la Florida, en Miami... Y empezó la pandemia. O sea, desde que estamos en la pandemia, ningún partido de playoffs en el cuarto ha estado empatado. O sea, todos han estado prácticamente definidos. A eso me refiero yo, que es lánguido. Incluyendo el partido de Dallas Cowboys y San Francisco, que en el papel era el más nivelado, el que tenía la opción de ganar el visitante. Y para darle flores a Garay, y nos demos flores en este podcast, imagínense que vamos 5-0. O sea, acertamos hasta el momento los 5 marcadores, los 5 ganadores los hemos acertado. Y si nos vamos a poner muy a echarnos flores entre nosotros, pues hay expertos en el deporte que tenían muchos a Dallas Cowboys. Nosotros manifestamos que San Francisco, por la dinámica que tenían con Divo Samuel, por el ataque terrestre, por la defensa, iba a ser un partido muy complejo para los Cowboys. O sea, si lo miramos por el lado positivo, pues a quienes la sacó el podcast nos podíamos volver hoy tistra, aunque creo, Andrés, que el viernes cuando vemos los de la jornada divisional, de pronto ahí sí nos podemos rajar,
sí, ya perdemos,
porque yo sí espero, yo sí espero que el fin de semana tengamos partidazos, que disfrutemos hasta el último segundo, porque yo sí me voy con el sabor de algunos que están diciendo, hombre, ¿sí se justificará tener en la NFL 7 equipos en playoffs? Yo creo que sí, porque al menos le da a un equipo y a sus aficionados la lata para, como decimos en Colombia, de por lo menos decir una semana más estar atento a la NFL. Pero fue impresentable los Philadelphia Eagles, lo de los Steelers. O sea, era demasiado el nivel de diferencia con respecto a los equipos que enfrentaron. Pero bueno, siempre vamos a seguir disfrutando el mundo de la NFL, Andrés y oyentes.
Esto es lo maravilloso de este deporte y en general de todos los deportes. Cada uno tiene una opinión, no tenemos la última palabra, pero sí opiniones muy respetables como las de Kenny Garay, que está, yo creo, en desacuerdo con lo que ha dicho.
Está emocionado
pues con sí, los partidos. Pues, y él de una vez nos va a hablar de los árbitros de Raiders
y
los Bengals y esperando el duelo entre Josh Allen contra Patrick Mahomes. Así, eso será el próximo domingo, eso sí será un verdadero duelo. Esperamos que sea mejor que lo de este fin de semana, aunque usted no piense igual, ¿no? Kenny Garay en Bristol,
¿Qué podemos decir si Garay está emocionado con Tua? Yo quiero ver a Tua enfrentado a Josh Allen, a Patrick Mahomes, a Lamar Jackson, a Justin Herbert. Pero Garay se emociona con un tirito en el palo de Tua si hablamos de fútbol. Imagínense.
Primero que todo, saludo. Señor,
¿cómo le va, hombre?
Feliz lunes.
Gracias. Abrazo el mejor todos. Día de la semana, diría usted.
El mejor día de la semana, sí. Lejos nuevos comienzos, lo bueno, lo malo y lo feo quedó atrás. New beginnings, baby.
We start all over. Bien, muy bien.
No, a ver, desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas. Sí. No, ojo, cuando dije que no es tanto lo lánguido, entiendo a Dani Marulanda ahora que lo explicó. O sea, los partidos, Andrés, inclusive el más emocionante de todos, porque fue emocionante sí fue, expectante sí fue, generó definitivamente que todos estuviéramos en el filo de la butaca hasta el final, pero
sí,
inclusive ese de los 49ers y los Cowboys fue muy mal jugado. O sea, los Cowboys no pueden pretender Para mí los dos equipos, no sé qué opine Madulanda, porque fue el partido más importante del fin de semana, al menos el que generaba más expectativas,
sí.
Fue emocionante hasta el final. Para mí los dos equipos hicieron lo que tenían que hacer para perder. Hizo más para perder los vaqueros de Dallas que los 49ers y terminaron ganando los 49ers.
Óigame, perdóneme, Gary, no, me meto ahí,
no sé,
porque...
No sé si jugaron...
Es que yo... Sí, no,
sé, pero, jugaron muy tensionados,
¿Cómo así, no, que sé, buscar la manera de perderlo? ¿Cómo así que nervios? Sí. ¿Cómo así que miedos? Hombre, claro. ¿No sale a jugar a ganar o no?
Sí, pero es que en el fútbol americano es tan hermoso en su análisis que hay una cosa que se le dice a cualquier equipo desde niños. Señores, las penalidades hacen que se pierdan partidos. Más allá de que pudo tener y al final no tuvo, en esa última jugada, la posibilidad del Ave María, de la cual ya vamos a hablar, del Hail Mary o de la plegaria, como lo quiera llamar.
Claro.
Y hubiera sido mucho más emocionante. Hombre, un equipo como los Cowboys de Dallas, con 14 penalidades, no puede ganar un partido. Eso no existe.
Sí, señor.
Y lo mismo, desacertado por momentos, dubitativo, con algunos puntos altos, como Divo Samuel, en algunos buenos momentos de Jimmy Garoppolo. Pero tampoco fue la gran maravilla los 49ers. Por eso digo, los dos se pegaron tiros en el pie constantemente y al final murió uno.
Claro.
No fue tan claro como Dani y yo hubiéramos esperado, pese a que dijimos que ganaban los 49ers. Ahora, yo me le quito el sombrero, no porque lo sepa, sino porque lo sabe expresar. Ayer estaba viendo el partido de los 49ers y los Cowboys y escuchando a Tony Romo. A mí me gusta mucho Tony.
Sí.
Creo que como
comentarista
es espectacular. Sí, bien, exactamente. Aunque hoy el fin de semana también a Drew Brees y también dice cosas interesantísimas y nos enseña. Hombre, y Tony Romo fue el primero que lo dijo, porque es que en esa última jugada, pongamos a la gente en situación, el error no es decidir correr por el medio, ¿no? Porque muchos equipos practican eso. Corrió por el medio. Para mí se sobrepasa Dak Prescott, o sea, corre demasiadas yardas. Debió caer, debió tocar piso, debió inclinarse o deslizarse un poco antes, y así, o deslizarse un poco antes, mejor, para ser exactos, y así tenía más segundos y la podía picar, la podía azotar sin mayores problemas. Pero cuando fueron a revisar la jugada, ¿se acuerda que revisaron para ver si les quedaba o no un segundo para el pase?
Sí.
Hombre, Tony Romo fue el primero que dijo, señores, esto se acabó, el partido se acabó. Es increíble que hay quarterbacks de tanto entrar en la rutina, se les olvida o no conocen tal vez la regla. Dak Prescott sale con el ovoide y se lo dio al centro. No se lo puede dar al centro. El ovoide ahí hay que buscar inmediatamente al oficial. Y el oficial es el que lo tiene que poner. Si el oficial no pone la pelota, no pone la bola, no pone el ovoide, el útil, no hay jugada.
Correcto.
Por eso es que el oficial termina tropezándose con el centro y un poco con Dak Prescott, porque el oficial ya había puesto el centro del ovoide, pero el oficial fue a ponerlo él.
Él. Sí, casi atropellándolo.
Esos dos segundos fueron los que faltaron.
Claro.
No, es increíble que Prescott le haya dado el ovoide al centro. Increíble, eso es 1-0-1.
Claro. Es una muestra, Garay, creo yo, de presión, de tensión, de nerviosismo con
y de
la que vive Dak Prescott.
Lo hacen automáticamente.
Pero yo lo refiero en el tema de presión, tensión y nerviosismo, porque es el jugador que en un momento llegó a tener el tercer salario más caro en la NFL. O sea, después de Patrick Mahomes y de Josh Allen. Y este muchacho demuestra año tras año que sí, los puede llevar a postemporada, pero queda difícil que hacer para Dallas ganar un Super Bowl con él.
¿Usted iba a decir algo de Raiders Bengals? ¿Congelados los árbitros?
¿Congelados los árbitros?
Sí, no siguen más.
Hay cosas que no deben pasar. Lo que pasó es de no te lo puedo creer. Lo que pasa es que fue el primer partido y después pasaron muchas cosas. Pero no se espera que Jerome Boger y el equipo de oficiales que trabajó en el juego de comodines vuelva a oficiar esta postemporada. Esto porque el desempeño fue demasiado polémico. Un controvertido silbatazo. La NFL califica a los árbitros después de cada juego y dictaminaron que sí se produjo un silbatazo después de que Tyler Boyd de Cincinnati atrapó el pase de anotación de Joe Burrow. Eso lo dijeron los árbitros. Pero las repeticiones muestran que no, el silbato sonó antes. Y los árbitros siguieron diciendo que era después. El silbato sonó antes. y fue touchdown que ya prácticamente empezó a alejar a los bengalíes de Cincinnati. Por lo general, la liga toma oficiales asignados de la ronda divisional, no de la ronda de comodines, para trabajar en el Super Bowl, pero los que obtienen altas calificaciones pueden y están bajo consideración para el Super Bowl. Una fuente de la liga no expresó sorpresa por la actuación de Walker, que muchos lo han criticado, otros lo han comentado durante varios puntos de la temporada, y la NFL ha recibido críticas por mezclar sus equipos de árbitros en los juegos de postemporada. O sea, en postemporada mezclan del equipo de Andrés Nieto, me traigo a Dani Marulanda, del equipo de Pepito, me traigo a Juanito, mientras que en temporada regular sí tengo establecidos grupos arbitrales. Equivocación crasa, que le terminó costando un touchdown en contra de los Raiders, que al final se acercaron, y fue después del de Cowboys 49ers, el segundo partido en emociones del fin de semana.
Venga, una opinión con respecto a esa jugada, porque es que el reglamento es muy clave y es muy claro. Cuando un árbitro hace sonar el silbato, toda la jugada ya queda invalidada. O sea, ya no se puede tomar en cuenta lo que pase. Entonces, como dice Garay, pues los árbitros se apresuraron a hacer sonar el silbato y el pase en ese momento estaba saliendo del brazo de Joe Burrow. Pero lo otro, sí, el reglamento dice eso, pero muchachos, qué jugada la de Joe Burrow.
No, sí.
Ese pase de anotación es fenomenal. Es que a unas pulgadas, a unos centímetros de salir de la cancha, ¿cómo es capaz de tener esa fuerza en el brazo para lanzarlo?
Tiene el aire afuera.
Claro. Exacto, exacto. Y el receptor, pues solo. Yo digo que no influye en el resultado, porque es que así suena el silbatazo. El receptor estaba tan lejos de quien lo estaba marcando que así no hayan utilizado el silbato, de todas maneras iba a ser touchdown.
Ahí es donde ellos lo que debieron decir es: el touchdown no vale porque había sonado el silbato.
Exacto. Uh-huh. Eso es. Bueno,
ahora, si usted ve la transmisión en inglés, yo no me canso de alabar lo que hacen los
comentaristas
en inglés.
Sí.
Claro. Ajá. Mike Tirico dice inmediatamente en la repetición:
NBC.
NBC, ¿cómo se nota que hay muchos productores trabajando? Como sí, debe
claro,
ser.
Claro. No, muy pros. Dice, muy pros.
A ver, dice: venga, inmediatamente termina el comentario de Drew Brees. Dice: escuchemos, quiero que escuchen, le habla a la afición. Quiero que escuchen el momento que sale el pase y el silbato. Sonó un silbato. O sea, unos detalles sí, sí. Qué maravilla.
Y a los que les gusta todo eso, y para que también le demos más énfasis, como está diciendo Garay, hombre, yo estoy encantado con el NFL Game Pass, porque es que te da la opción de escuchar todas las transmisiones. Si los quieres escuchar en japonés, si los quieres escuchar en alemán, pues idioma. Obviamente no sé esos idiomas. Pero sabe que ayer el juego que está reseñando Garay de Tony Romo, de CBS, yo escuchaba momentos a ellos, pero en otros momentos me cambiaba para la señal de Nickelodeon, porque me parece muy atractivo lo que hacen de acercar a los niños, a los adolescentes, y sobre todo, ¿cuántos años tiene ese niño? Yo no sé, 10, 12 años.
Qué maravilla.
Y en haciendo reportería de campo ahí al lado del lugar, y los jugadores pues apoyándoles, le van y le dan la mano. Es muy bonito, motivar a las nuevas generaciones con respecto a la NFL, y obviamente todos los gráficos que utiliza Nickelodeon y su... ¿Cómo se llaman?
Animaciones.
El nombre es Slime Chime. El Slime Chime. El o sea, slime, que les tiran slime, esa...
Que le echan
entonces,
la melaza a saber.
Una sí, pega. Claro. Sí, como una pega ahí. Pero es muy agradable ver también esa transmisión.
Yo viendo a Seringo entrevistando, me acordé de cuando entrevistaba al Negro González, teniendo 11 años en Radio Bucaramanga. También que...
al Negro González. Y al Andaburu. Bueno, Vega. Bueno, sí. Entonces ya nos espera. Y tenemos mucho para hablar de esto. Los invitamos miércoles. No se pierda la cita. 5 p.m. hora de Colombia. 17 hora del este de los Estados Unidos.
Gracias a Dani Marulán.
Sí.
Que me acompañó junto a Sebastián Martínez Christensen, uh-huh. Y quien les habla en el juego entre los Bills de Buffalo y los Patriots de New England, uh-huh. Nieto no quiso porque no quiso pagar.
No, señor, yo siempre. Dale con el cuento. Bueno, está bien. Ya te mando la factura de lo que yo pago por verte a ti, no más, mi querido Kenny. Bueno, muy bien.
Garay,
yo
lo pago.
No pago más Star Plus, pues.
No existe.
Han repartido divinos, los dos se acabaron en el primer
Plus,
cuarto.
Star Plus. Vea, muy bien. Viene las rondas divisionales. Por eso les digo, tenemos mucho para hablar. Péguese el miércoles 5 p.m. Échese una pasadita por Twitter en la cuenta Andrés-Nieto. No es publicidad para mí, pero ¿qué hacemos? Garay y Marulanda quieren que sean esa cuenta. Y ahí hablamos de divisionales. Sí. De los cuatro juegos que nos quedan, ocho equipos quedan vivos y después campeonatos de conferencia. Vamos a ver cómo transcurre, que está apasionante. Bueno, muy bien, antes de cambiar a hablar de los deportes muy populares en Estados Unidos, golf y tenis.
No me recupero de la imagen del niño Dani viendo Nickelodeon. Siga.
Lesionado Kevin Durant, Garay, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué van a hacer los señores de los de Nets, de Brooklyn? ¿Qué van a hacer, hombre, sin Durant y sin Irving jugando de local?
Kevin Durant, lesionado, ajá. Sí, señor. Hombre, es una baja más que sensible, sobre todo porque Kyrie Irving solamente juega de visitante y porque ese equipo cuando juega bien, juega muy bien, pero también tiene partidos fatales. Esguince de rodilla de Kevin Durant. Se lesionó durante la victoria sobre los Pelicans. Resonancia magnética que reveló esguince en el ligamento cruzado anterior. Esos esguinces son bravos. Y si no sanan, se vuelven crónicos. De mes a mes y medio, Andrés, estará fuera Kevin Durant. Así pues que sí, es baja sensible, pero se espera que el mes y medio ya regrese de cara a lo que serán los playoffs.
Le toca ahí al Barbas ahí poner el pecho un rato. Y cuénteme, oiga, ¿qué fue lo que dijo? Hay como mini crisis en los Lakers por el título que veo. Magic criticando al equipo. Respondiendo Russell Westbrook, ¿qué está pasando en los Lakers?
No, a ver, es que Magic Johnson, que a los Lakers les vienen dando paliza tras paliza, y después de lo que fue la paliza a manos de los Nuggets de Denver el sábado, Irving Magic Johnson fue a las redes sociales y criticó todo lo que hicieron los Lakers. Nosotros como aficionados de Lakers podemos aceptar ser superados por el rival, pero merecemos mucho más que esa falta de esfuerzo y nulo sentido de urgencia. Propietaria, le habló directamente a Ginny Voss, la propietaria, la que fue por mucho tiempo pareja de Phil Jackson. Yeah. Propietaria Ginny Voss, mereces mejor que esto, manifestó Johnson a través de las redes sociales. Un Magic Johnson que cuando se quiso ir de los Lakers como directivo, se fue, y dijo hasta luego.
Claro.
El hecho es que Russell Westbrook le contestó. Dijo, hombre, él no sabe, él no tiene idea de lo que está pasando aquí adentro.
La interna.
Cada persona en el mundo tiene derecho a su opinión, independientemente de cuál sea.
Sí.
Pero Magic no está aquí todos los días con nosotros, no está al tanto de lo que ocurre internamente, mientras intentamos encontrar la manera de ser mejores.
Muy bien.
Sí hay crisis, y el equipo... Para la liga. No, y es que hay una cosa, Dani, queda claro que sí, se pueden traer, como bien me decía esta mañana Mateo Mayorga, a los más sexys de la NBA.
Sí, está bueno ese
término. A los mejores.
Sí.
Pero si no hay colectivo, es todavía mucho más difícil manejar a un Anthony Davis, que no es la superestrella en los Lakers, a un Russell Westbrook,
y
que
guarde,
es superestrella, pero sí, no es en los Lakers, y ahí van a estar a la sombra de LeBron.
Mucho ego.
Pues que, André, recordemos desde octubre que decíamos que ese equipo iba para la liga geriátrica, claro, o sea, son claro, grandes jugadores, pero el tema es la edad también, claro, o sea, claro, el futuro, o sea, si los Lakers no ganan la NBA ahora en junio, sí, dígame qué tienen a futuro, o bueno, sigan en la misma, invirtiendo en grandes jugadores, porque no tienen un proyecto a largo plazo, es ganar ya o nada.
Un día como hoy en el mundo del deporte, efemérides de don Andrés Nieto, bueno, Molina.
Este podcast lo grabamos un 17 de enero. En 2003 el Bayern Múnich anunció que le va a pagar a Pep Guardiola 17 millones de euros brutos por temporada como nuevo director técnico del equipo alemán y lo convierte en el técnico mejor pago del mundo. ¿Cuánto gana hoy ahora en el City? Mucho más, ¿no? El doble. Bueno, y la otra, 2013, ojo este dato, la Organización Internacional de la Policía, la Interpol y la FIFA dicen que la cantidad de dinero que se gana a través del arreglo de partidos es equivalente a los beneficios que obtiene una empresa como Coca-Cola. Ahí le dejo ese datico. Hoy nació en 1942, un 17 de enero, un señor llamado Cassius Marcelo Clay Jr. en Louisville, Kentucky. Murió en 2016 en Scottsdale, Arizona. Ahí le dejo esos daticos, pues, para que recuerde un 17 de enero. Bueno, querido Dani Marulanda, comenzó el Abierto de Australia después de la tormentosa y bochornosa historia de la salida de Novak Djokovic de Melbourne. Se fue a Dubái en un avión y ahora parece que no solamente no jugará ni Wimbledon ni el Abierto de Estados Unidos US Open, donde dijeron si usted no se vacuna no entra y no juega, sino también los franceses dijeron acá tampoco va a jugar si usted no se vacuna, querido amigo, y pierde posibilidades de batir su propio récord. Nole Djokovic deportado. ¿Y qué podemos decir de lo que ha sido la primera jornada, donde tuvimos una decorosa actuación de la colombiana María Camila Osorio en el cuadro principal jugando contra la campeona actual, la japonesa Naomi Osaka? ¿Qué puede contarnos? ¿Qué más puede decir? ¿Qué más historias tiene alrededor de Australian Open, Dani?
Pues Andrés, comenzando con el tema de Djokovic, o sea, el paso al que va la situación es que entonces a Djokovic no lo tendríamos más nunca en un torneo de Grand Slam, porque es que esta deportación ya no puede ingresar por 3 años al torneo del Australian Open. El máximo ganador, 9 torneos de ese trofeo.
Y allá no perdonan.
Primer Slam de cada año. Los
australianos dicen 3 años y son 3 años.
Porque yo creo que el fondo se volvió más político, porque es que se volvió una situación mundial, mediática, con este deportista de estar tan a rajatabla de ser una antivacuna, que entonces iba a volver a problemas ya políticos y pues de orden público. O sea, la situación fue realmente muy compleja y yo creo que van a cortar es por lo sano.
Exacto.
Si usted no se pone en cintura con los demás con las más personas del planeta en las reglas de cada país, pues exacto, entonces no va a poder estar. Y y la meta de él era ganar ese torneo para ser el primero con 21 torneos de Grand Slam. O sea que yo no sé el entorno de Djoko y él personalmente qué va a decidir, pero a este paso, o sea, el tenis se quedó sin él, exacto. Entonces, o se vacuna, ya, o se acaba su carrera deportiva en los torneos de Grand Slam. Esa meta de tener los récords en todos los torneos de Grand Slam, porque es que él todavía tiene mucho para dar en el tenis, ahí se truncaría todo. No sé el entorno más cercano a él qué pensará, y él, claro, mismo, porque si todos se van a unir en la misma situación de Australia, pues difícilmente lo volvamos a ver en un torneo de Grand Slam, bueno, a Djokovic.
Muy bien, muy voluntariosa la chica Osorio. Pero bueno, fue más contundente y de más categoría Naomi Osaka. Hay cosas por mejorar, pero bien Camila, ¿no? Que mejoró un poco, pero el servicio y el tiro, sí, de fondo. Sí. Pero el resto bien, variedad de golpes. Viste que tenía récord de slice y de topspins. O sea, le pega muy bien con efecto, María Camila.
Es muy normal. Es que era frente a una ex número uno del mundo, actual campeona del torneo de Grand Slam. O sea, no era jugar contra cualquier Pablito de los Pablotes, como dicen en Colombia. No, para nada. Era frente a Naomi Osaka. Y además está estrenando Camila Osorio en el puesto 50 del ranking mundial de la WTA. Esta semana arranca en ese puesto. Yo diría que lo que tiene que mejorar, María Camila, lo hemos mencionado en la parte física.
No, pero la, sabe que la vi más... Creo rápida. Que ha perdido kilos.
No, pero yo no veo tanto la contextura de ella, porque hay personas con una contextura no muy longilínea, no muy atlética, pero tienen la capacidad, la fortaleza de moverse por todo el campo. Sí. Pero yo creo que en esa física lo que le falta a María Camila, y si se quiere llegar a meter en el top 20 del mundo, es el saque.
El servicio. O sea, el tema del saque es que se la comió, trabajar. Se la comió ese doble falta seguida. Eso, cuando tenía el servicio a trabajar.
Ah, sí. Exacto. Para mí eso es lo que tiene que trabajar muy fuerte a futuro, y que la condición física y la alimentación tiene que influir para que sea más potente y obviamente pues más mejor colocado cada saque, cada servicio de María Camila. De resto, ya muestra que tiene una muñeca especial, o sea, la categoría que ella tiene para hacer tantos golpes en un campo de tenis es fenomenal, y creo que va muy bien María Camila Osorio.
No, y además palabras elogiosas de Naomi, ¿no? Dijo, la vamos a ver, sí, mucho tiempo por acá. Mire, y aquí por el lado chileno, Garín, con dificultad, uh-huh, superando a Bañi, Facundo Bañiz, y Tabilo, que cayó ante Carlos Alcaraz, el español, que ya es número 33 del mundo. Muy bien.
Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, @ La Sacó Podcast.
Y después de Australia, hablemos de Matsuyama. Estoy viendo hasta en CNN, como dice Garay, esto sí lo estoy viendo en CNN, un águila de Matsuyama en el abierto de Hawái, Dani.
Así es, el japonés sigue demostrando que es un hombre muy talentoso para la PGA, y por algo fue el primer asiático en ganar el Masters. Y este fin de semana que se jugó el Sony Open en Hawái, el torneo se extendió a playoffs. Y lo más llamativo de la situación es que Matsuyama lo gana con un eagle, con un águila. O sea, en el último hoyo, que era un par 5, uh-huh, él lo hace en 3, por eso es un águila, dos golpes menos, mientras que su rival, Russell Henzel, lo hizo en 6. O sea, mejor dicho, lo acribilló en ese último hoyo. Exacto. Me va Tsuyama y se va entonces celebrando su torneo del Sony Open en Hawái, otro torneo más para su vitrina de la PGA para este gran.
Bueno, muchas gracias. Kenny Garay en Bristol, Connecticut, con mucho frío. Síguete cuidando, abrígate bien, mucha capa. Con Dani Marulanda, sí, en el retiro. Y Andrés Nieto desde Santiago de Chile, con un poquito más de calor, pero no tanto calor, ¿saben? 26 grados. Está raro este verano. Bueno, un verano de cambio climático. Desafortunadamente, hay que decirlo así. Gracias a todos, que la pasen bien. Este es el podcast La Sacó del Estadio.